Bienvenidas al programa Las Damas de la Red, con sus anfitrionas, Elsa Catarizano, Esperanza Segura y Alma Rincón.
Hola, queridos oyentes, bienvenidos una vez más a otra emisión de nuestro programa Las Damas de la Red. Y si ustedes nos han escuchado anteriormente, se habrán dado cuenta que durante el programa siempre estamos mencionando diferentes pasajes de la Biblia que nos sirven de referencia para un mejor entendimiento del tema. El día de hoy, nuestro tema es Guarda tu corazón. Y nuestra versión bíblica dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Así que demos inicio a este programa y le doy la bienvenida a Esperanza y a Elsa. Y gracias. Dígame, ¿qué es lo que ustedes pudieron entender de cuando hablamos de guarda tu corazón?
Gracias. A mí me gustó mucho porque fui a ver algunos sinónimos y ver más profundo, ¿no? Uh-huh. Es cuidar tu corazón. En estos días estamos pensando en alguien que pueda cuidar nuestro perro, porque tenemos planes para viajar. Cuando tú vas a dejar algo que es importante para ti o alguien, hablando de personas que es importante para ti, tú te aseguras de con quien le dejes sea una persona que va a cuidar lo que amas o que aprecias, ¿no? Entonces, cuidar es darle lo que necesita en el tiempo apropiado o evitar algo que pueda dañarle.
Qué interesante, muy interesante. Guarda tu corazón, pienso yo, en el corazón de un cristiano. Que un cristiano debe guardar su corazón, digo cristiano, cristiana, ¿no? Debe guardar, aprender a guardar su corazón, aprender a tener sabiduría y retener la sabiduría en su corazón.
Sí, el corazón es importante físicamente, pero nuestro enfoque es hablar del corazón más acerca de emociones, sentimientos, como nuestro espíritu, como nuestro interior. Y la búsqueda siempre de un cristiano es buscar y encontrar la pureza interior, que es lo que tenemos dentro de nuestro corazón. Dice una versión también que conforme uno cuide su corazón, eso va a definir el rumbo de nuestra vida.
Dice Mateo 12:35, el hombre bueno devuelve el tesoro del corazón, saca buenas cosas. Y el hombre malo, del mal tesoro, saca malas cosas. Qué interesante es este versículo.
Sí. ¿No es cierto? A mí viene a mi mente, como en algunas ocasiones le ponía ejemplos a mis hijas de este pasaje, como de cuidar su corazón. Y le decía, si alguien viene a tu cuarto y empieza a tirar basura, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a dejar que tire la basura en tu cuarto y que tu cuarto se llene de basura? ¿O no? Ok, entonces, dependiendo de a qué le ponemos atención con nuestros oídos, de qué es lo que estamos viendo, en qué conversaciones nos involucramos o con qué relaciones pues nos relacionamos, entonces ahí nos vamos a dar cuenta si estamos recibiendo basura o estamos recibiendo algo que nos está nutriendo.
Y que sale de ahí.
¿No es exactamente.
Cierto? Porque como dice este versículo, si hay cosas buenas en nuestro corazón, si somos buenos, bueno no es nadie, ¿no? Sí. Pero humanamente hablando, pero somos cristianos. Entonces debemos tener un corazón limpio.
Sí.
Si hay un corazón limpio, vamos a sacar cosas buenas. Van a salir cosas buenas de ese corazón. Si hay cosas malas en el corazón, ahí van a salir muchas cosas. Como dice Mateo 15:18-19, pero lo que sale de la boca del corazón sale. Y eso contamina al hombre. Entonces, cuando uno habla mal, no solamente por las malas palabras o lo que sea, sino que habla a veces con cosas ofensivas o cosas así, realmente eso es algo que sale del corazón.
Porque es lo que está allí. No puede salir otra cosa más que lo que hay. Como el ejemplo de la basura, ¿no? O sea, si entra mucha basura a tu cuarto, ¿qué es lo que vas a sacar de ahí? Basura.
Basura, claro.
Y claramente el corazón no lo podemos ver.
nosotros. Uh-huh. El único que lo puede ver es el Señor. Exacto. Pero hay muchas maneras de darnos cuenta qué hay dentro del corazón. Uh-huh. Cómo pensamos, cómo hablamos, qué es lo que escuchamos, qué es lo que vemos. Lucas 6:45 dice, de la abundancia del corazón
habla la boca.
Uh-huh. Entonces, hay mucho que hacer y mucho que trabajar en nuestro corazón, en nuestro interior, porque como lo dije, el Señor es el único que lo ve, pero debemos de procurar siempre que todo lo que es entre a nuestro corazón sea para glorificar el nombre del Señor.
Y mencionaba yo el versículo anterior, que solamente mencioné el 18, porque el 19 dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios. Y recordemos que no solamente es que los homicidios es matar con las manos, ¿no? Con un arma. Es muchas veces con nuestra boca. Los adulterios comienzan ahí, en el corazón. Las fornicaciones, los hurtos, el robar, los falsos testimonios, las blasfemias. Entonces, todo sale de la boca, pero sale realmente del corazón.
Sí. A mí me encanta lo que dice el salmista, ahí en el Salmo 139, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Lo que decía Alma, solamente Dios es el que conoce hasta lo más íntimo de nuestro ser. Pruébame y conoce mis pensamientos. ¿Cómo nos prueba el Señor? A través, en esta ocasión, a través de su palabra, no lo que estamos hablando. Y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Entonces el Señor nos conoce, y lo que el Señor nos trae en esta conversación de guarda tu corazón, es porque algo el Señor está viendo en nosotros y algo tiene que corregir o algo está mandándonos a practicar.
Así es, así es.
Y lo que hacemos muchas veces es solo apariencia, porque dice también el Señor en su palabra que el hombre ve nuestra apariencia, pero quien verdaderamente ve nuestro interior es el Señor. Entonces, podemos a veces ser engañados o nosotros mismos engañar a los demás, pero al final del día el Señor habla nuestra vida, Él nos redarguye y nos dice, estás mal, estás equivocado, eso de lo que estás alimentando tu corazón no va a haber un buen fruto, no va a haber algo bueno que va a agradar al Señor y que va a ser de beneficio en nuestra vida.
Sí, ahí en 2 Timoteo 3, 16 y 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Entonces, ¿de qué vamos a llenar nuestro corazón? La mejor manera de llenar nuestro corazón de lo bueno es de la palabra del Señor, ¿no?
Claro, y como decíamos, ¿no? Que del corazón salen los malos pensamientos. Entonces, ¿cómo alimentamos nuestro corazón? ¿Cómo alimentamos nuestros pensamientos?
Y sobre todo porque tenemos que estar listos para lo que se nos puede presentar en la vida. ¿Qué pasa cuando alguien nos lastima, nos daña, dice algo, nos falla, nos levanta un falso, un chisme, celos, división? Allí es donde realmente vamos a mostrar qué está dentro de nuestro corazón, qué es lo que nos va a gobernar en nuestras emociones y en nuestros sentimientos y cómo es que vamos a reaccionar a todas esas cosas que hacen daño a nuestra vida.
Claro, y que normalmente nos dañan. Pero ¿vamos a guardarlas en nuestro corazón?
No.
Ahí está el punto, ¿no? Porque nos van a dañar, pero ¿las vamos a guardar o vamos a tomar otra actitud? ¿Se las vamos a entregar al Señor?
Eso.
Porque ahí está, ¿no? Y cuando aún ese versículo, que para mí es muy duro ese versículo, porque uno lo pasa muy así por alto, ¿no? Cuando dice de lo que sale de la boca, realmente del corazón sale, y eso contamina.
Exacto.
Y lo que decías recién, Alma, cuando nos dañan, cuando nos hablan mal de nosotros, cuando nos critican, cuando tienen celos a veces también, cuando hay envidias, a veces es muy fácil hablar, y uno se da cuenta, está hablando porque hay envidia. Porque hay celo, porque no soporta que otras personas estén un poco más arriba que uno, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos enojamos o entregamos eso al Señor? Cuando pensamos, como en este versículo que habla de los homicidios, como uh-huh. decíamos, ¿no es cierto? Uh-huh. Pensamos que, bueno, yo nunca maté a nadie. Y a veces escuchamos los mensajes, ¿seguro? Ni siquiera con la mente.
Y yo digo, palabra.
Yo no puedo decir que ese es un mandamiento que yo siempre respeté 100%. Porque a veces en el enojo uno dice, ¡ay, no! Eso ya, ese ¡ay mío!, por ejemplo, y que aún lo hago con las manos, es un poco...
Va más allá.
Quisiera agarrarte, ¿no? Pero en fin, los adulterios. El adulterio que entra por los ojos, uh-huh. entra por los ojos allí, en primera persona, ¿no? A veces decimos que, bueno, ¿por qué se adulteró? ¿Por qué estas personas se adulteraron? Es que el hombre, y siempre estamos ahí, y le echamos la culpa al hombre, ¿no? Uh-huh. Es que el hombre es algo muy, muy, son muy humanos, muy demasiado.
Uh-huh. Visuales. ¿Qué?
Sensuales.
Sensuales y visuales, sí.
Cómo uh-huh. nosotras nos vestimos, cómo nosotras... Uh-huh. Bueno, yo ya no soy una viejita, pero ustedes más jóvenes y otras jovencitas. Y a veces los hombres... A mí me lo han dicho. A mí han venido hermanos que están trabajando como mujeres o recibiendo a la gente en la puerta. Y me han dicho, hermana Elsa, yo no sé dónde poner mis ojos. No sé, porque si los bajo, miro lo que no tengo que mirar. Y claro, dice, ah, bueno, porque está pensando quién sabe en qué cosas. No, es que naturalmente los ojos del hombre son así, el hombre mira uh-huh. naturalmente. Entonces, hasta los pastores, ¿eh? Uh-huh. Los pastores a veces, que pobrecitos, no saben dónde poner la mirada, aún con las novias, que ahora, antes las novias es bien pulcras, bien no cuidaditas, ahora ya van mostrando, se adelantan a la noche de boda. Perdón, pero ellos saben que digo las cosas como corresponden, ¿no? Entonces, sale de corazón esas cosas. Si se las deja ahí adentro del corazón. ¿Y uno qué tiene que hacer? Sacarlas. No, esos son malos pensamientos que dejamos entrar. Así comienzan también las fornicaciones. Uh-huh. Las fornicaciones no es el matrimonio, es las parejas que no son casados, uh-huh. A veces personas jóvenes. El robar,
¿sí?
Todo eso, ¿no? Los falsos testimonios. Uh-huh. Porque hay personas que sienten que tienen que hablar mal de otras personas. Uh-huh. Después, a lo mejor, si son sinceros, si son verdaderamente cristianos, se arrepienten. ¿Por qué dije eso? No debía haber dicho eso. O no debía hacer esa crítica. O no debía haber hablado de esa manera. Pero lo hablan. Lo hablan. Yo siempre los mando a Santiago. No me hacen caso, ¿no? Pero porque ahí Santiago es increíble con la lengua. Uh-huh. Pero ahí están los falsos testimonios.
La calumnia. ¿Eh? Uh-huh.
Las blasfemias. Uh-huh. ¿Cómo es posible que hay hijos de cristianos que después se van al mundo? No siempre pasa por eso, pero muchas veces hasta niños, hay que ser maestros de la escuela dominical. Ustedes son maestras de escuela dominical, van a escuchar muchas cosas de los niños, porque los niños son sinceros.
Sí, muy transparentes. De repente dicen,
¿y por qué quiere que oremos? Y la maestra pide, ¿por qué quieren que oremos? Y los niños así, yo quiero que oren por mi mamá y por mi papá, porque se pelean. O quiero que oren por mi papá, porque mi papá siempre le insulta a mi mamá. Y están hablando de cristianos. Uh-huh. Entonces, cuidado. Después decimos, no, nosotros sí, los 10 mandamientos los cumplimos. Dice que nadie puede cumplir los 10 mandamientos, ¿no? Uh-huh. Entonces, y porque yo no mato, ¿seguro? Yo me acuerdo cuando nos enseñaba los 10 mandamientos. Y nosotros le decíamos, pero señora, nosotros nos matamos, ¿seguro? ¿No matan? ¿No se enojan contra mamá y papá cuando les dicen que no? ¿O cuando les dan un castigo? ¿Un castigo con la boca, un castigo con la mano? Uh-huh. Y entonces, sí, y así, ¿no? Todas esas cosas. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? limpiar nuestro corazón, tener cuidado. Porque podemos hablar de cosas muy bonitas con el corazón, pero estas cosas son duras.
Como a veces menciona el pastor, hablar del corazón, el amor y los sentimientos no siempre son las películas de Hallmark y todo lo que vemos con corazoncitos, sino de verdad nuestra lucha es cuando tenemos las malas experiencias, ¿verdad? Porque amar en un momento lindo de paz y armonía es muy fácil para todos, pero nuestra verdadera prueba y lucha es cada día es cuando nos enfrentamos a cosas que dañan nuestro corazón de alguien que tiene su corazón dañado. Claro. Porque cuando uno ve actitudes como estas, ya sea la fornicación, el adulterio, la calumnia, uno puede ver de qué está hecha esa persona.
Claro.
Y también es una buena oportunidad, no porque uno se sienta mejor, ni mayor, ni perfecto, sino es una buena oportunidad para orar también por esa persona, porque algo está lastimando su corazón y uno se puede dar cuenta de eso fácilmente.
Claro, claro. Por eso hay que sanar el corazón, ¿no?
Sí, pienso lo que la palabra de Dios nos enseña en Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y en esto pensad es algo intencional, que no es algo que regularmente está en nuestra mente, sino pensar qué es lo puro en cuanto a lo que estoy deseando o pensando o haciendo. Y entonces lo puro es el Señor, ¿no? No hay contaminación, no hay maldad. Ir a la palabra del Señor. Y también ahí en Romanos, en la nueva versión internacional, dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Que nuestro corazón se vaya llenando de todo lo que es bueno, agradable, honorable al Señor, para que entonces eso sea lo que salga. Y qué hermoso que el Espíritu Santo nos da esa, ¿cómo se dice? Nos enseña lo que tenemos que saber o en lo que estamos mal, y que el Señor en su gracia y en su misericordia, así como dice David, que examine nuestro corazón, que nos dé el regalo de arrepentirnos por cualquiera de estos pecados que se están mencionando y nos lleve al arrepentimiento y a la santificación para la gloria de su nombre.
Sí. Y ahora que lo mencionas, como mencionas a David, todos sabemos, o bueno, quizás alguno de ustedes que nos está oyendo, David cometió el pecado de adulterio. Y fue algo muy duro y muy difícil para él. Pero en su palabra, cuando David le habla al Señor y dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Eso nos deja saber y entender que no hay cosa tan grande en la que el Señor no pueda trabajar en nosotros. A veces puede pensar alguna persona que el error o el pecado que está cometiendo y que está lastimando su corazón es muy grande y es imperdonable. Cuando uno viene a los pies de Cristo con un verdadero arrepentimiento, Cristo puede hacer grandes cosas, como lo hizo con David. Porque después de ese error que tuvo David, hay cosas muy lindas y muy grandes que Dios hizo con la vida de David. Entonces, esa necesidad y esas ganas que tengamos de decirle al Señor: Señor, me equivoqué, pero cambia mi corazón. Examínalo, te lo entrego, reconozco que he fallado, pero hazme un corazón nuevo.
Claro, el Salmo 51 es fantástico, ¿no? Para poder leerlo y darnos cuenta cómo tenemos que pedir perdón cuando caemos.
Exacto.
Porque, como dice, como hemos leído los otros versículos, ¿no? Que en el corazón está ahí se maquina todo, ¿no? Y realmente tenemos que aprender a evaluar qué pasa con nuestro corazón. No con nuestro corazón físico, sino qué pasa con nuestro corazón que hace que dejemos salir cosas que dañan a otros y que nos dañan a nosotros mismos. Elegir en qué pensamos, como decías también Esperanza, ¿no? Que tener cuidado en qué cosas pensamos. Ese pasaje de Filipenses es muy lindo, esos versículos. ¿No? A mí me han ayudado mucho tantas veces para enfocarme en esas cosas. Aun cuando Uno siempre pasa que tiene que escuchar tantas cosas en diferentes iglesias, ¿no?, donde hemos estado, y entonces a veces decimos, no, no voy a poder dormir, no voy a poder descansar, porque esas cosas vienen a mi mente y dañan, me dañan. Entonces, enseguida empezar a pensar en ese versículo, ¿no? ¿Para qué voy a estar pensando en lo que pasó, en lo que me dijeron? Uh-huh. Voy a pensar en lo que a Dios le agrada. Sí. Entonces, voy a evaluar mi corazón. ¿Qué pasa con mi corazón? Elegir en qué voy a pensar. Elegir cómo voy a actuar. Voy a actuar con, decimos nosotros, con revancha. Tú que eres tan deportista que te gusta tanto, ¿sabes lo que es la revancha? Voy a actuar así, me voy a vengar.
Wow,
si me dijeron 4 cosas, yo voy a decir 15. Uh-huh. ¿No? ¿Cómo voy a actuar? Y debemos también aprender a dejarnos esa carga de nuestro corazón en Dios.
Primera de Pedro 2:23 dice, no respondía cuando lo insultaban, ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Esto es maravilloso, ¿no? Sí, es el ejemplo que Dios nos da en nuestro Señor Jesucristo a seguir, y es parte del sufrimiento que como cristianos o creyentes, por causa del Señor, a veces tenemos que pasar. Sí. Pero el Señor es tan misericordioso y bondadoso que nos da las fuerzas y el ánimo para resistir en Él.
Claro. Y como decíamos recién, ¿no es cierto?, aprender a dejar las cargas, nuestras cargas, las cargas de nuestro corazón, en las manos de Dios. Él es el único que puede limpiar nuestro corazón y llenarnos de su paz. ¿Y qué dice una de las bienaventuranzas que dio el Señor Jesús? Mateo 5:8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, yo quiero ser bienaventurada.
Sí, claro.
Con un corazón limpio, ¿no? Porque quiero ver a Dios. Sí. ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo nosotros queremos ser? Y eso es lo que anhelamos para las personas que nos están escuchando, hombres y mujeres, que tengan un corazón limpio, un corazón que verdaderamente puedan alabar a Dios, adorar a Dios por darnos ese corazón. Como hay personas que parece que decimos muchas veces que tienen un corazón grande, no es que tienen un corazón físico grande o pequeño, sino un corazón abierto a las
generoso,
cosas del Señor,
bondadoso. Generoso.
Yo deseo con todo mi corazón, otra vez, que tantas veces decimos, ¿no? Deseo con todo mi corazón que las personas que nos están escuchando, lo que nosotros decimos pueda ser de bendición. Sobre todas las cosas, los pasajes que vamos mencionando. Y las tres, por ahí tenemos pasajes iguales, pero por ahí tenemos otro tipo de pasajes también que hemos encontrado en la palabra. Y eso es muy lindo, porque que hable más la palabra de Dios que nosotros, que nuestra palabra, ¿no es cierto?
Y es a través del poder del Señor y su sabiduría que nos da la ayuda para quitar todo tipo de palabras y actitudes rebeldes, y para apartar nuestros ojos de mirar a lo que es vano. Y en toda cosa que hagamos, el Señor nos dé su gracia para mirar hacia Él y no desviarnos de quién es Él y de su voluntad. Y el deseo de nuestro corazón, pues, es siempre que a los que no son salvos, el Señor les regale la bendición de confiar en Jesús. Y a los que ya hemos confiado en Él, nos dé la bendición de obedecer su palabra y de seguir compartiéndola.
Amén.
Exacto. Y como decía Elsa, de que esa frase tan trillada que decimos con todo el corazón, es que en nuestro subconsciente y en nuestro consciente sabemos que ahí está el poder de hacer nuestra vida diferente con la ayuda del Señor. Y yo recientemente leía el Salmo 119. Es uno de los salmos más grandes.
Es el más largo.
El más largo.
Hermoso.
Y yo me di a la tarea, porque hay un versículo que yo memoricé desde muy pequeña, que es Salmo 119:11, dice, en mi corazón
he guardado
tus dichos
para no pecar.
Se imagina que si nosotros en verdad buscamos al Señor en su palabra y la atesoramos en nuestro corazón, vamos a hacer una gran diferencia. Les recomiendo que lean Salmo 119 y me digan cuántas veces aparece la palabra corazón.
Sí.
¿Por qué es tan importante? El Señor obviamente no se equivoca, y cómo Él liga su palabra y el corazón, porque no se pueden desconectar. Necesitan ir juntas para poder dar una buena agrado al Señor con nuestros pensamientos y con todo lo que incluye nuestro corazón.
Así es. Y si alguna de nosotros hemos pecado contra el Señor, Proverbios 28:13 nos dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Uh-huh. Qué maravilloso es el Señor de darnos la oportunidad de acercarnos a Él en arrepentimiento.
Y aún tener un corazón de servicio, porque es hermoso cuando vemos personas que son tan serviciales. Espero que se entienda esa palabra.
Sí, que dicen, sí, qué no buen sea. Corazón tiene.
Y uno dice enseguida, no, pero esa persona, le contamos de alguien o mencionamos de alguien que está en problemas, inmediatamente buscan la ayuda, ayuda para esa persona. Y uno dice eso, qué buen corazón que tiene,
qué
¿no?
Qué corazón tan grande.
Sí, a veces ni sabemos lo que significa, pero lo decimos. Pero lo decimos, ¿no? Porque, pero es precioso eso. A mí me llama mucho la atención cuando personas que quieren servir, que quieren servir, que quieren servir constantemente, ¿no? Y uno piensa, ¿y dónde los vamos a poner? Porque no vemos por dónde ir, por el don que puedan tener. Pero yo hago cualquier cosa. Teníamos una hermana que decía, por favor, déjenme que yo limpio los baños. Los baños y las piletitas de donde está la... No me acuerdo cómo es que se llama, cuando van a tomar agua.
¿Los bebederos?
Sí, los bebederos, gracias. Y, era brillante. Brillante esa mujer, era impresionante. Yo a veces la miraba cuando teníamos los cuatro servicios, y ella siempre estaba con sus elementos ahí y iba alguien a tomar agua ahí en el bebedero y ella iba inmediatamente y lo limpiaba. Lo tenía, pero que brillaba. Y uno piensa enseguida, qué corazón dispuesto. Un corazón dispuesto. Y aquí estoy para lo que quiera. Antes se decía, aquí estoy para lo que guste mandar. Me gusta esa cosa antigua que decían. Sí. Dios les bendiga ahora, sí. Dios les bendiga. Y que todos podamos tener un corazón limpio para poder llegar a la presencia del Señor.
Bendiciones. Y bendiciones.